Buenas noches, América. No, ese como no, siempre arranco las temporadas mal. No,
era, mejor, era y sí.
Bienvenidos. No, esa es la de Jorge también. Siempre me queda también el tintero. Bueno, hola. ¿Cómo andan?
Buenas noches.
Hemos vuelto. Otro año, otra. ¿Qué es temporada? ¿9 esta? ¿8?
Yo qué sé. No, la siete.
Es increíble, la verdad que ya podemos ver nuestro envejecimiento a través de las temporadas de polémica.
La cantidad de canas, o sea.
Sí, falta de pelo, más circunferencia corporal, un montón de cosas. Bueno, gracias a las personas que se han sumado al YouTube esta noche para dar comienzo a la nueva temporada de Polémica en Barrabar. Gracias Emi, Marian, André por sumarse, gracias Borgo que siempre estás ahí detrás de los controles. E increíblemente este año empezamos con el pie izquierdo por culpa del director, que siempre nos tiene con el látigo, y hoy el que metió ahí la manqueada fue nuestro amigo
el director. Les voy a contar, así como algo que no sé si lo pueden saber, pero le mandaron un mail y el director dice, uy, desde la semana pasada que no hablo el mail. Listo, se lo dejo así.
Así arrancamos el año.
Sí. Está nadie difícil. Pero bueno, año nuevo, noticias nuevas. ¿Ya se fueron de vacaciones ustedes o están esperando ahí la hora del calendario para tomar?
Febrero más de vacaciones.
Yo hice workation la semana pasada, estuve en Mar del, pero trabajando, pero bueno, por lo menos.
Sí. Yo también, Andrés, la semana pasada, no nos cruzamos.
¿En serio? Me hubieras dicho, te vamos a tomar una birra.
Claro.
Alguno fue de... Conozco ciertas empresas que suelen dar como beneficio a sus empleados, una especie de work and travel a la costa argentina. No sé si alguno de acá experimentó esa situación.
Una chica que me reporta a mí, sí, hizo eso. Nosotros, por ejemplo, nosotros lo que tenemos ahora es como un flex durante el verano y te puedes ir a laburar a donde quieras y, bueno, no sé, estás mediodía en la playa y Pinamar y...
Pero solo, no. Yo digo, empresas que contratan una casa, hacen como un gran hermano costero y mandan a un contingente de empleados a convivir y trabajar desde la costa.
Ah, eso está muy bueno. Es un quilombo morboso. No, pero...
Me contaron. Yo no... El abogado me dice que no se puede dar mucho detalle.
A ver qué
detalle.
Tal si hacemos polémica en Bariloche, tipo una semana filmando todo. Yo creo que al día 4 nos matamos todos.
Bueno, hemos hablado en algún momento hace, en una de las nerdearlas virtuales. Yo hablaba con los cámaras de nerdearla que increíblemente uno trabajó en policías de acción, o sea, es el nivel de recurso humano que ha filmado nerdearla. Sí. ¿Cuál serían los requerimientos para hacer nerds al desnudo, parodiando un poco el reality de Discovery Channel, pero en vez de soltar a la persona en el medio de la selva, bueno, la soltamos en una oficina o algo, desnudos, sí, y tienen que sobrevivir una semana hasta que los rescata alguien que les abre la puerta de la oficina? Está ahí en carpeta como para ser evaluado por la producción. Quizás es para pensar, sí, para este año, ¿no?
Sí, porque sí, el gran sysadmin, sí, una cosa así.
Le ponemos fichas, ¿sí?
Sí. Bueno, no sé si anuncios, es que lo único que tenemos es que...
Anuncios, la semana que viene hay birras, está el evento en Discord. Así que se pueden ir sumando. 2 de febrero vamos a estar ahí en nuestro nuevo lugarcito. ¿Qué más? El alto canal de Midjourney que se armó en el Discord también, muy bueno.
Pueden jugar ahí con barra Imagine y le ponen lo que quieren que imagine la IA.
Sí. ¿Qué más? Por ahí la semana que viene, después tenemos que hablar con Nachi, lanzamos la segunda temporada de El Cerro de Valheim de sysadmin, así que eso ya se viene.
Sí. Encuesta de sueldos, todavía está abierta. Vayan a contestarla si no la contestaron.
Muy bien.
Tengo miedo de preguntar, Edu. ¿La tienda?
Pasaron cosas. Va avanzando un poco la tienda, pero... mira, Emi es testigo. Ayer le respondí un mail del 20 de diciembre. Así que vamos a llegar.
Está costando,
viene con delay, pero va a llegar la tienda. Ya está, ya está el stock nuevo. Ya se embolsó todo lo que había que embolsarse. Estamos despachando las últimas cosas que quedaron pendientes y después vuelve la tienda con algunos add-ons, extensiones dispositivas y otros detalles que ya divulgaremos más adelante. Pero va a llegar. O sea, todos los que me dicen, ¿cuándo abren la tienda? ¿Cuándo abren? Ya va a abrir la tienda. Chicos, esto no es...
¿Cuándo suben los videos a YouTube? Bueno.
Sí. Claro, la tienda se abre en algún momento, funciona y probablemente nunca la abra y ponga un challenge y tenga que adivinar la password de la tienda. Entonces va a ser como una experiencia en sí mismo. Pero bueno, ¿cuándo suben la tienda de YouTube? Bueno, un día podría poner una cámara de seguridad y mostrar ahí todo el tras bambalinas de la tienda. Pero si les parece, arrancamos con las noticias.
Dale, Edu.
Obviamente, la producción me asignó las tres peores noticias de este episodio a mí.
¿Peores o mejores?
Peores, mejores. Es como una película serie B de los 80 que le da la vuelta. Pero bueno, la primera noticia es que en el estado de Luisiana, en Estados Unidos, por supuesto, para poder mirar contenido adulto en el sitio conocido como Pornhub, vas a tener que subir una foto de tu registro de conducir para validar tu identidad. Hay una diputada que presentó una propuesta que fue aprobada, que requiere que si tu sitio web contiene más de 33,3% de contenido para adultos, también conocido como pornografía. Sí, 33,3. Sí.
Ni 35 ni 31. 33.
Es inmedible, aparte, claro.
Si tenés un tercio de porno, le vas a tener que validar la identidad a la persona que va. Y bueno, la explicación es justamente para proteger a los menores. Y pone el caso de que un menor podría, a través de su adulto, hacerte una demanda porque vos no le validaste la edad para consumir el contenido. Vamos a dejar de lado un poco el hecho este de tener que validar tu identidad para mirar contenido porno y decir, bueno, ¿cómo estimás que un sitio tiene 33,33% de contenido de adultos, no? Perdón, un comentario que estaban en las notas se decía, bueno, por ahí hay una nueva beta comercial para hacer sitios web con 32% de porno.
Eso te iba a decir. Imagínate, hacemos un 30% tutoriales de containers, un 50%, no sé,
imágenes de Mitch Journey,
wallpapers, claro, y un 20% porno.
Somos 4K, o sea, uno de los 4K podría estar en pelotas y no tendríamos que pedirte verificación de identidad.
Exactamente, correcta. Exactamente.
Bueno, esa es una de las ideas. Después estuve haciendo un poco más de research porque la próxima noticia es que Pornhub publicó el Year in Review, que fue, o sea, qué pasó en el 2022 de Pornhub.
El Wrapped, el sí, Pornhub Wrapped.
El Wrap Up. Pero antes voy a hilar un poco de otra información respecto a los contenidos de sitio para los contenidos de, perdón, los sitios de contenido para adultos, porque hemos charlado algunas noticias en particular de denuncias en plataformas como Pornhub de contenido que estaba fuera de las reglas de las leyes, básicamente contenido de violaciones o contenido de pornografía infantil, etcétera. Hay un reporte de MindGeek, que es la dueña de Pornhub, es que recibió en 2020, esta es la información que es más reciente, algo así como 13.000 reportes de que había material ilegal en el sitio. Uh-huh. Yo dije, oh, esto es un montón. Pero al pie agregan, a ver, digan, ¿cuántas denuncias recibió Facebook en el mismo periodo? De esto, de material ilegal.
3 veces más.
No tengo idea.
Sea, realmente no tengo ni idea.
20 millones.
Pero o sea, para, ¿qué es material? Porque una cosa es el material ilegal que puede estar en Facebook, otra cosa es el material ilegal que puede estar en Pornhub. O sea, son dos cosas ahí.
Contenido ilegal, de pornografía infantil o cosas
así. Ah, no, estamos hablando de pornografía infantil en Facebook.
Hablando de,
Bueno, listo.
O sea, okay. En el mismo periodo Twitter recibió 65.000 denuncias y TikTok 23.000. O sea, no es como para poner en contexto nada más. O sea, como que esto, y después lo vamos a hablar con una noticia que sigue atrás de lo que es moderación de contenido ilegal o totalmente...
Hace varios años YouTube tuvo el mismo problema con el tema de los videos infantiles. Había una investigación que era como tú... Entre pedófilos era como toda una especie de código que tenían cuando subían y etiquetaban videos. Sí.
Sí. Justo estaba leyendo el chat y hablan de la ley. Bueno, una de las cosas, el lema de este episodio, de este año de polémica, es las cosas que no sabías que tenés que saber. Y una de esas es que la legislación de lo que es producción de material para adultos tiene leyes que están desde 1988. Un montón. Yo la verdad que no sabía que eran tan antiguas. Que se conoce como en la industria como la ley, la 2257, que son las regulaciones que indican que todos los productores de contenido tienen que documentar absolutamente todo, de quién participa en los videos, quién filma los videos, los controles de salud, o sea, como que regulan toda la producción de videos. Y a partir de los 2000, o sea, cuando fue el boom de la internet, hay como una nueva ley que agrega como un segundo nivel de registro, no solo la persona que produce, sino el sitio que hostea. como que tienen que documentar bien de dónde viene el material y de dónde sale. O sea, ¿cuál es el trick o el gancho que tiene Pornhub? Es que está en Canadá, no en Estados Unidos. Entonces, ahí es como medio por donde entra la beta de las grietas legales respecto a lo que es esto. Pero bueno, ya saben, desde 1988 ya hay regulación de cómo hacer contenido para adultos. Quizás en próximos episodios revisamos qué pasa en Argentina respecto a esto. Y ahora, lo más importante. ¿Qué pasó el año pasado en Pornhub? Y tengo un montón de data. Quiero que... y esto es contenido abierto. Acá somos todos adultos y vamos a hablar de plataformas de contenido. Nada es personal. El abogado no está viendo esto y nadie sabe. ¿Cuál fue la cosa más buscada en contenido para adultos en el año pasado para ustedes y para los que están en el chat?
¿En Pornhub?
Hablemos en genérico. Asumo que Pornhub es una...
O sea, gay, para mí.
¿Para mí, lesbianas?
No. Lo más buscado fue realidad. O sea, contenido que muestra la cruda realidad del... Ni siquiera... el mundo amateur. O sea, lo que comenta Porja, y esto es interesante, como la industria amateur en teoría se está profesionalizando, los videos amateur ya no se ven tan amateur. Pero la gente está buscando lo amateur. Como este podcast. O sea, que más o menos. Entonces, es como interesante. Igualmente, solo los países que tuvieron esa búsqueda como primaria fueron Ucrania, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán. No sé si ubican esto en el plano mundial. Está en Europa, no, en
Europa del Este.
Asia, entrando por Asia. Algo interesante también es que las actividades grupales también fueron altamente buscadas como categorías mundiales.
Ok.
Y sí, lo más interesante es que las actividades de A3 son las más populares entre la generación Z, entre 18 y 24. Más que con la generación Y, o sea, de 25 a 34. O sea que, en este caso, bueno, Nachi, vos sos más ya generación Y.
Eso es lo que me interesa, la brecha generacional. A ver, ¿en qué andan las nuevas generaciones? ¿Qué hace que les pique acá en la nuca?
Me sorprendió esto de la actividad grupal. Quizás es algo post-pandémico, que vos estabas tan solo en tu casa y ahora quieres salir con amigos a hacer actividades. Porque también, perdón, la categoría siguiente es outdoors, o sea, actividades al aire libre. Okay. Entonces vos
No solo grupal, sino que
al aire libre. Okay. Que eso también lo linkean como un síndrome post-pandémico.
O sea, son todas categorías situacionales lo que se está buscando aparentemente. No es más una cuestión de categorías de personas
de relacionamiento. De
estamos hablando de MILF, ese tipo de cosas, sino que estamos hablando de situaciones, y no de
la gente, outdoor. Claro, Gran Hermano, ¿entendés? La gente quiere ver la cruda realidad. ¿Entendés?
Es como... No importa si es entre una persona grande y alguien más chico, de un color, de otro, de una raza, de otro, no importa. O sea,
eso lo vamos a poder ver más adelante.
Claro.
¿Cómo?
Mientras haya más de dos, evidentemente que ya.
Bueno, es así: actividad grupal y en el exterior.
Trabajo en equipo, dicen.
Trabajo en equipo, sí, sí.
Pero qué bien, qué linda comunidad.
O sea, la categoría outdoor creció 121%. Y está en el top 10 de búsquedas mundiales. O sea...
Team building,
boludo. Sí. Algo interesante respecto también a las búsquedas posicionales, y esto podría ir a un artículo de LinkedIn, es que lo que más se buscó es piedra, papel o tijera en términos de posiciones, y que... Sí, ¿no entendieron el chiste? Estoy lentísimo.
Piedra, papel o tijera.
Tijera.
Perdón.
Bueno, teléfono ahí para Mariano. Pero lo interesante es que si bien creció a nivel mundial y creció mucho en Estados Unidos, lo más interesante es que las mujeres buscan más que los hombres el piedra, papel o tijera. Eso me pareció un dato así como interesante. Hay cosas que me sorprendieron respecto a mis preconceptos, ¿no? Ahí tengo un bias. Tengo que deconstruir la preconcepción en términos de contenido para adultos. Algo también que creció un montón, no sé si a ustedes les interesa la parte de los pies, pero mucha gente está interesada en esto, quizás para abrir hasta una línea, una beta de negocios, pero el tema de los pieses.
¿Pieses?
¿Los pies entran en el 33% o no? ¿Cómo?
Para mí,
buena pregunta,
tenés que pedir, te tengo que pedir de validación de edad.
Claro, la licencia o no.
Lo voy a anotar para ver con la, si el abogado está en el canal, claro, ahí podría.
Que el abogado nos cuente.
Sí. Pero bueno, eso es un poco el overview de las cosas que estuvieron pasando. Para ir resumiendo esto, sí. Si fuera una keynote de TEDx, la gente básicamente quiere ir de fiesta con gente afuera y ver cosas reales.
Sí. Ese ¿y Argentina? Como, ¿hay algo de Argentina específico?
Pará. No. Esto es un esto es el 32% de mi noticia, falta el otro 60%. Okay. El término más buscado de 2022 fue hentai, el segundo japonés, el tercer milf, y después aparecen otros términos similares, pero es increíble que hentai, esto por ahí a los amantes de la cultura japonesa tienen que estar contentos, porque supongo que esto va a repercutir en que mucho de este contenido va a seguir apareciendo.
Sí, están ganando la batalla cultural, sí. Ponele, por así decirlo.
El país con más tráfico, obviamente, Estados Unidos, el segundo Inglaterra, el tercero Francia, el cuarto Japón, después Brasil está en el puesto 10 y Argentina en el puesto 16. Algo interesante que estábamos debatiendo un poco antes es que Canadá está octavo y Filipinas está noveno. Canadá tiene 39 millones de personas y Filipinas tiene 114 millones de personas. Entonces el ratio consumidor...
Claro. Bueno, nosotros somos 40 y pico también, o sea...
Pero estamos 16, o sea, es como... No contamos, pero bueno,
chequeables Canadá... Chequeables igual esos números para mí.
Hay que preguntarle a Jorge. Sí, Jorge, si claro. Estás en el chat, confirmanos sí. Si...
Claro. Es si el PPC, el Porn Per Cápita.
Claro. ¿Se escucha lo que sale el señor director por YouTube? ¿O
por supuesto que se escucha.
Sí, se escucha.
Ya preparó todo.
Claro.
Pregunta para la mesa. ¿Cuánto es la visita promedio de Pornhub de un usuario?
¿Tráfico por día de Pornhub decís o no?
La sesión. Vos abrís Pornhub, mirás tu contenido y cerrás Pornhub. 15
minutos.
15. ¿Quién da más? ¿Quién da menos?
30.
5.
¿Promedio?
15, sí, promedio. Yo estoy con Andrea, 15 minutos, por ahí, ponele. Porque es como, bueno...
Explica un poco más, Marian, explica un poco más, dale.
Estamos hablando de datos, chicos, acá. Esto es todo, el abogado dice esto. Obviamente. Esto es data science. Esto es un episodio de Data Scientist.
Sí.
El promedio bajó. O sea, en comparación con el anterior, somos un segundo más rápidos. Y el promedio general mundial es de 9 minutos 54 segundos.
Ok.
Así que en 9 minutos se liquida la cosa. Para. Y los canadienses perdieron 20 segundos. O sea, y los filipinos...
¿Qué? ¿Ahora tardan más?
No, menos. Son más rápidos.
Bien.
Depende de la
efectividad. Bueno, qué sé yo. Sí.
El país con más duración es Egipto, que está en 11 minutos 12 segundos, uh-huh. Y el más rápido es México, 8 minutos 45 segundos.
Mira México.
Sí, Argentina está en el medio tiempo, ahí no hay nada, 9 minutos y pico, somos del montón, no destacamos en eso.
Ok.
En términos de contenido de hombre busca hombre, lo interesante es que en Pornhub Gay el término de los que más se buscó es straight men, o sea, tendría que hablar con un antropólogo o algo para entender un poco ahí que
no, pero es lo que hablamos anteriormente, seguramente en lo uno de los términos también más buscados en Pornhub no gay, en Pornhub straight, es lesbianas, así que
es como la misma fantasía,
es como que claro, no es como la fantasía lado. Claro. Del otro lado.
Bueno, acá tengo una que digo acá, mi país. ¿Cuál es la proporción de visitantes femeninos versus masculinos? En la proporción global es que hay un 36% de mujeres mirando contenido. Pero en Argentina, la mitad.
Ayúdese, mitad hombre, 45.
Mitad mujer. Ja. Así que Argentina, pionera... En igualdad de consumo de contenido.
¿Cómo nos está hablando de esto en los noticieros?
No sé.
¡Chacho!
Claro.
Sí.
Bien, chicas. Felicitaciones.
Y el país con menos proporción de mujeres mirando este contenido, Alemania, con 26%. Así que hay que hacer mucho trabajo de construcción ahí
en Alemania. Sí,
en
sí.
Alemania. Pasemos a lo más controvertido: tecnología de dispositivos. Los dispositivos móviles constituyen el 97% de todo el tráfico de Pornhub. Pobres teléfonos. Con smartphones siendo el 84%. Y las tabletas tuvieron un declive en un 34% en el tráfico comparado contra 2021. Y son solo el 3% del tráfico de Pornhub.
Es que las tabletas como que ya fueron,
murieron,
¿no?
Como, sí. Y el desktop bajó también. O sea, como que todo se está volcando a la experiencia a los pobres teléfonos, ¿no?
Sí. Y
yo me pregunto todo lo que ve la cámara frontal, ¿no? Del celular, ahí. Es como para hablar con la gente de privacy si te tienen hackeado el teléfono, soboleta. Qué hermosa vista, ¿no?
Sí.
En términos de sistemas operativos, Android, bueno, obviamente continúa siendo la mayor parte de los sistemas operativos con un 51,5%. Igualmente perdió algo de traffic share desde 2021, sí. Mientras que iOS ganó un 6% de tráfico.
Okay.
En términos de desktop, 65% para Windows y Mac tuvo un incremento del 4%. Chrome también tiene más tiene más uso. Linux perdió share de mercado en términos de consumo a través de...
¿Qué pasó, Linux?
No, vamos, era, chicos, no era el año, vamos, del desktop.
Vamos, pónganse
no
las pilas.
No es el año del Linux.
No es el año.
El browser más usado es Chrome, para mirar esto, modo incógnito, pobre todas las cosas que tienen que ver en modo incógnito, pero bueno, modo incógnito. También para la parte del tráfico mobile, o sea, en todos lados Google Chrome. PlayStation es tres cuartos de las visitas de usuarios a través de las consolas, con un incremento del 20% respecto a 2021. O sea,
¿lo vende a través de la consola también?
A través de la consola. Ahí no sé si alguien en el chat usó estas aplicaciones a través de la consola. La verdad que yo no tengo consola como para...
Yo tampoco.
Dar una experiencia
término, campo, término controversial, ¿no? La consola.
Sí, por el control, o sea, bueno.
Chao, chicos.
Sí, chao. Buenas noches. Le damos el micrófono al director. Un episodio y ya la pudre, ya, boludo.
¿Cómo que se llama el DualShock? Es el de PlayStation. Sí.
Bueno, para cerrar esta noticia, hablemos un poco de Argentina, ¿no? Porque hay unos insights de Argentina. Y los términos obviamente más buscados en Argentina son hentai, lesbianas, en español, no lesbians, lesbiana, y MILF. Eso quedó como el top del año. Trasero enorme también incrementó su rango, también anime, pechugas grandes también incrementó su tráfico.
Sí.
Y hay un incremento, hay una búsqueda incrementó su porcentaje de 323% y quiero que me tiren acá un adivinen.
Dólar.
No, dólar.
Messi.
Ya sé, analicemos la búsqueda.
No, por ahí fantasías
con... Bueno, Borgo.
No.
Sí.
Bueno, la categoría que incrementó...
Selección, por ahí, por el Mundial. No. Mundial.
La categoría que incrementó un 323% de búsqueda fue furry. Así que la gente que gusta de gente en trajes...
¿Alguien me puede explicar qué carajo es eso?
Gente vestida de peluche.
Claro.
De peluche, de furry, de fur, de piel de fur. Es por
sí.
Eso. Con colas, con pelo.
Oh, ok.
O sea, colas tipo de zorro, así, o sea, imagínense.
Igual, claro.
Onda mascota, claro. Mascota de la NBA, o sea...
Claro, ya que lo busquemos en Google, claro. Abrimos un browser y lo buscamos. Y
mejor
lo
no, Edu.
Ok.
¿Puedo hacer una pregunta o me filtran ya?
Pregunta, dale.
Pregunta, Borgo.
¿El furry ese es vestido, disfrazado, como la mascota de la NBA, o es tipo el bear, el oso peluzón que tiene pecho peludo?
No, disfrazado.
Okay.
Disfrazado.
No es el hombre.
No, tipo osito peluche, no. Okay.
Esa es otra categoría que está fuera del alcance del estudio que estoy...
Gracias.
En fin... Sí, ahí comentan que bajó la cantidad de gente mirando polémica y sí, se dieron cuenta que ya somos desastres.
Sí.
Bueno, también acá se incrementó la búsqueda de lo que es party, o sea, fiesta. Uh-huh. Y mucha gente buscando una localidad del conurbano, o sea, Almirante Brown. Así que como...
La gente busca en Pornhub localidades del...
No.
No, las locaciones. Ah. El oeste apareció,
tenés
aparece.
Que leer entre líneas, boludo. Ya está, pasemos a la próxima noticia. No puedo.
No, pará. Hoy mi cerebro no está para las indirectas, perdón. No entendí.
Ya está. Hablamos un poco. O sea, es más interesante leer estos datos después. Le dejamos el link para mirarlo porque, de nuevo, son cosas que uno no sabe que tiene que saber. ¿Qué aprendimos hoy? Que la legislación del contenido adulto está desde los 80.
Que tiene una de
3%.
O sea, tipo, sí. Pero del 33,3%.
Claro. El 33%. Que
todo esto es SEO. Todo esto es SEO. Análisis SEO es esto, che.
Son conversaciones de bar. Vos después estás en la fiesta de fin de año de la empresa y decís, ¿crees que te tiene una data? ¿Una dataza?
Así, con el...
¿Sabés qué es furry? ¿Sabés qué es un furry?
Claro, o sea... pero bueno, esas son las noticias de lo que pasó el año pasado y estamos esperando ya el reporte de 2023, que seguramente va a ser mucho más interesante.
Gracias, Eduardo.
Bueno, yo voy a pasar ahora sí a un tema un poco más de sistemas, no tanto de data. Nuevo año, nuevos trends, como siempre. Siempre con cosas nuevas. Esta vez estamos hablando de DevOps. ¿Vieron que ahora todo el mundo es DevOps o OPSEC o DevStack? Es como una cosa así. O sea, ya ni siquiera podemos tener un rol. Tenemos que hacer 20 cosas para poder llenar todas las cosas que tenemos que hacer. En el 2022 vimos un uso más pronunciado de herramientas como inteligencia artificial, machine learning, automation, security. Y las prácticas obviamente siguen evolucionando. Así que o nos subimos al tren o nos pasan por arriba. En el artículo este que yo les voy a contar, se nombran un par de los trends que veríamos en este 2023. Estaría bueno acordarnos al final de año, revisar esto a ver si la pegaron o no. Primer trend. La adopción de Kubernetes y deployments va a aumentar un montón. El uso y la implementación se incrementa año a año y se está convirtiendo en la opción de facto para orquestación de containers. Todo el resto... todo humo. Van a usar todos Kubernetes. Trend 2. La automatización de la seguridad va a tomar mucha velocidad. Al meter estos procesos y chequeos en el CI/CD, nos aseguramos que el código y los deploys sean chequeados antes de llegar a producción, ahorrándonos dolores de cabeza, posibles vulnerabilidades, etc. Se está empezando a usar directamente inteligencia artificial y machine learning en el ciclo de desarrollo, entrenando modelos específicos para detectar irregularidades. Trend 3. Va a haber un aumento en los experimentos de chaos engineering. La competencia es feroz y todas las empresas quieren tener productos y sistemas que estén siempre disponibles. El laburo de los SRE no es solo mantener las cosas andando, sino también romperlas a propósito a ver cómo reaccionan. El caso súper conocido de esto es el caso de Netflix, que tiene el Chaos Monkey, que rompe la infraestructura a propósito en lugares random para probar cómo se van recuperando los servicios.
Yo tengo empleados que hacen eso
a
propósito.
No tenés que codear nada.
No tengo que hacer nada. Tipo, solo le doy acceso y le digo, tratá de no romper nada, ya sé que voy a tener
un permiso y listo.
Ay. Trend 4. Los desarrolladores seguirán usando Docker para mejorar la experiencia del desarrollo. Acá no hay mucho que explicar, se habla un montón ya, Dockerfile, comando, puedes tener andando localmente sistemas re complejos, muchos servicios interactuando entre sí, etcétera, se va a seguir usando. Trend 5, GitOps va a ganar más adeptos. Otra sigla nueva, GitOps es una forma nueva de llamar a la combinación entre Git y Kubernetes. Yo no tenía ni idea. ¿Ustedes lo conocían?
Ahora es todo Ops, ahora se le dice a todo Ops, sí.
Bueno.
¿Sabes cuál es el problema de GitOps? Perdón, es que sí, todo en Git, también la password, todo en otro repositorio de Git, yo qué sé, pero y en Kubernetes todo el mundo ve todos los passwords, todos los environment variables, todas las falopas. Como, sí,
ya no es secreto.
Es, como, es el hipismo, la comunidad de información. Todo el mundo ve todo y anda a tratar de segurizar eso.
Bueno, entre paréntesis, estoy haciendo algo de observabilidad ahora y justo estábamos viendo una librería para instalar y tipo, ok, si quieren meter esto en Kubernetes, tienen que agarrar las claves de AWS y pasarlo por base 64. O sea, chicos, base 64, les pido por favor.
2023.
Pero bueno, nada, en teoría van a automatizar más el proceso al momento de hacer commit en el código, bla, 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 más automatización, menos laburo manual, más tiempo para hacer otras cosas. Lo de siempre. Trend 6, plataformas de desarrollo internas van a volverse más importantes. Con mejores herramientas de desarrollo, logramos que los devs produzcan mejor código, más rápido, menos falla, menos tiempo y más tiempo codiendo. Nada, más tiempo picando piedra. Y el último, trend número 7, va a subir el uso de multi-cloud deployments. ¡Qué infierno, Dios mío! Aclaremos que nadie habló del costo acá, ¿eh? O sea, solo del uso. Pero
no.
Claro, o sea, las multi-cloud deployments van a ser más usadas. De esta forma, las empresas se aseguran realmente tener un downtime cero si pasa algo con los cloud providers. Sarazo. Mucho humo. Sí, mucho humo. Vamos a ver qué pasa.
Va a volver el fierro. Ya está volviendo el fierro, que es la multi-cloud. Va a volver el on-premise.
Sí, igual para un comentario en el tema de las claves, que son siempre un desastre, para que si a alguien le interesa investigar el tema, hay una, los que son Vault de HashiCorp, esto lo escuché, no lo leí, pero lo escuché por ahí, es que hay un nuevo coso que vos no le decís a la aplicación, estas son todas tus passwords, sino que enganchás un contenedor, un sidecar, que se conecta a Vault y ese inyecta todas las variables de entorno a tu runtime. Entonces vos dejás de ver todos los secrets, solo ves uno que es para conectarte a Vault, y como que le inyectás todo al ambiente directamente y no lo tenés que andar como definiendo uno por uno. Si a alguien le sirve, como para...
Buen dato, testear, buen dato. Sí. No, así que bueno, esperemos a ver qué pasa a fin de año. Si nos acordamos, revivimos este episodio y vemos a ver de cuáles de todas estas la pegaron.
Moraleja es abstracción o muerte, básicamente. Pero bueno, noticia cortita y al pie, es algo que, perdón, se estuvo siguiendo hace un par de semanas, no sé si se enteraron, estuvo por todos lados y no sé si vieron un termo, se cancelaron un montón de vuelos en Estados Unidos porque se cayó un sistema de vuelos, ¿sí? Básicamente había un sistema que se llamaba NOTAM, que es el sistema de notificaciones que es de la FAA. ¿Qué sería la FAA? La Fuerza Aérea de Estados Unidos.
La ANAC.
Claro. Que básicamente le manda notificaciones a todos los pilotos de las aerolíneas diciendo, podés aterrizar acá, el tema del tráfico aéreo, etc. Bueno, se cayó. Se cayó todo eso. Estuvo no sé cuántos días parado, todos los vuelos parados, porque sí, el típico cartelito de se cayó, estamos sin sistema. Bueno, eso. Y nada, estaban todos diciendo, esto es un ciberataque, digamos, estaban ya todos, están lanzando la alarma, diciendo, nos están ciberatacando, cuando nosotros sabemos que la respuesta más estúpida por lo general es la correcta. Sí, en este caso no era el DNS, sino algo que también nosotros solemos hablar bastante. ¿Qué fue lo que pasó? Mientras estaban tratando de subir de vuelta arriba, valga la redundancia, perdón, ¿no? En volver a levantar el sistema. La FAA, todos esos, utilizan contratos. O sea, es como acá, es el famoso, no freelancer, pero el famoso monotributista. O sea, son todos contratos. No hay un departamento o sistema que son empleados de la FAA. Son todos contratos, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Uno de estos contratos, unintentionally, digamos, inintencionalmente, borró muchísimos archivos, ¿sí? Tratando de sincronizar la base de datos primaria con la base de datos backup que tenía. Tratando de levantar el backup de vuelta, borró no sé cuántos archivos de la base de datos de este sistema NOTAM. NOTAM se llama este sistema de notificación, así que están todos de vuelta corriendo. O sea, si bien el sistema está de vuelta corriendo, no hay backup. Básicamente están al horno. Y esto saltó la discusión en todo lo que es el Congreso allá y donde la excusa fue, digamos, la razón es, loco, no tenemos recursos humanos, no tenemos presupuesto, esto es lo que hay. Este era el pibe que teníamos levantando la base de datos, es lo que hay. ¿Querés que mejore? Y dame presupuesto, dame budget, dame un poquitito de, pues, si no, esto es lo que hay. Y ahora, bueno.
En el chat están diciendo que el backup estaba en las nubes, digamos.
Bueno. Sí, un Cassandra, qué sé yo, la base de datos. Claro. Pero bueno, nada, están todos la discusión de necesitamos más recursos porque el departamento de IT era, no sé, este contractor, básicamente, tratando de levantar la base de datos. Así que nada, cortito eso, pero bueno, hace falta más recursos en el estado, allá también, no acá, no solamente acá.
Bueno, y yo sigo con una noticia. 2022 y la pandemia en general fue el aumento de la fintech en todo el mundo. Lo vimos acá en Argentina y se vio en todo el mundo. Y resulta que en Estados Unidos surgió una fintech que se llamó Frank, que básicamente estaba como apuntada a mejorar todo el proceso de préstamos estudiantiles en Estados Unidos, que por lo general persona que quiere estudiar en Estados Unidos accede a un préstamo para poder estudiar. Y resulta que parecía bastante exitosa, con muchísimos usuarios, alrededor de 4 millones de usuarios se promocionaba. Entonces apareció JP Morgan y dijo, ok, esto parece como una nueva beta, fintech para un negocio muy grande.
Los student loans allá es un recontranegocio.
Exacto, exactamente. Entonces resulta que los adquirieron. A la CEO, a la fundadora, la tomaron como directora directamente de un nuevo branch dentro de JP Morgan para justamente préstamos estudiantiles. A la mayoría del C-level también lo tomaron como empleados dentro de JP Morgan, hicieron como una especie de merge. Y resulta que al momento de sentarse y ver los datos de la empresa, en realidad no tenía la cantidad de usuarios que decía. Y esos 4 millones en realidad eran fabricados y estaban hechos básicamente usuarios de mentira, dummies, que supuestamente se habían registrado, cuando en realidad con suerte llegaba a los 300.000, que no deja de ser un número muy importante.
Pero no son 4 millones.
Pero no son 4 millones, exacto. Así que directamente JP Morgan le inició acciones legales a la CEO, digamos, y fundadora de esta empresa. Están ahí en un ida y vuelta que él, la fundadora dice que en realidad JP Morgan pensó que tenía más rédito que el que tenía. Desde JP Morgan dicen que en realidad los engañaron. Y es como un tira y afloje de qué pasa con estas merge and acquisitions que terminan mal. Muy difícil de saber.
Honestamente. Se la pusieron, boludo. Se la pusieron sí, y está por bien. Porque si JP Morgan no puede hacer el due diligence, como lo dicen ahí en el chat, están bien, bien puestos. Tendrían que hacer un video y poner un porja de lo que se llama.
Alguien lo está buscando. Bueno, resulta que ese merge fue por 175 millones. Es un número importante para una fintech. Así que se la van a tener que fumar desde JP Morgan. Y esa es la historia.
¿Cuánto gastan café JP Morgan por año? Tiene que gastar más de 170 millones. O sea, ahí si no hiciste due diligence, más que es una empresa chica, es como, bueno, mostrame, hay como ahí decían otra cositorto, bueno, anda, mostrame los libros, no sé. O sea, hay muchos papeles que se firman, ¿qué estás comprando? O sea,
hay alguien se apuró a poner el gancho y bueno, ahí está.
Y por ahí había algún insider information, ¿sí? Todos también, vimos la serie de Madoff
claro,
en Netflix, así que estamos todos mirando ahí dónde está el team. Pero bueno. Ahora viene la noticia de nuestro señor director, primera noticia del director, así que lo tenemos ahí, no da la cara, no importa.
No da la cara, Borgo.
Hola. Buenas noches.
Ajá. Y aparte pone todo una voz así, hola, buenas.
Buenas noches, señores. Bueno, la noticia mía es va a ser bastante rápida, va a ser más rápido que el promedio de Pornhub, de las visitas de Pornhub.
Mirá los chistes que tira. ¿Cómo no estás con nosotros?
Espera, que esto realmente se me está complicando. Tengo que poner acá el contenido que quiero poner. Ahí vamos. Bueno, les voy a hablar de una nueva noticia de Nvidia que presentó el Super Resolution Video, que es una característica que van a estar a partir de febrero, lo presentaron en el CES, para mejorar la calidad de video desde videos de 360p hasta 1440p para escalarlo a 4K, mejorando la calidad del video que se reproducen en Chrome.
La música está muy alta del video, si la podés.
Ok, bajamos. Ahí, bajamos todo esto que no sirve para nada. Ahí está. La clave es que se utiliza, digamos, se puede aprovechar en Chrome y en Edge. Simplemente viendo el video de YouTube o cualquier. De hecho, lo que dicen es que también se puede utilizar para cualquier otro video, como por ejemplo Netflix. Entonces vas a poder disfrutar de contenido en 4K para streaming. Claro, streaming que por ahí te llega en 720 o en 1080. Esto está disponible, o va a estar disponible a partir de febrero, para la línea 30 y 40 de NVIDIA, lo cual hace dudar un poco porque supuestamente la línea 20 también prometía algo de uso de inteligencia artificial para este tipo de tecnologías, de mejoras de video. Pero bueno, veremos en febrero si alguien se compra o tiene alguna de estas placas, lo quiere probar, bienvenido.
O sea que esto es a nivel hardware, o sea, para claro. Placas anteriores, ok.
Exactamente, esto es utiliza la inteligencia artificial que tienen esos chips metidos adentro para poder mejorar los videos, la calidad de los videos.
Bueno, recordemos que NVIDIA es uno de los top manufacturers de chips para inteligencia artificial. Uh-huh. De hecho, es donde estás haciendo más plata con eso, me parece, con la placa de video.
Y ahora con la caída de Ethereum me parece que la venta de placas está medio en declive. No sé si el gaming será suficiente como para mantenerlos.
Muy bueno, viola.
Eso es
¿cómo, por mi lado. ¿Cómo te sentiste, Borgo, contando una noticia?
Bien, como en casa.
Bueno, ¿te podemos esperar en próximos episodios?
Me acogieron muy bien en el programa, se los agradezco.
La velocidad, es como que para apretar los botones se le pifia, pero para meter chiste le manda, ¿eh? Para mí puede andar. Voy a hablar ahí la producción a ver si podemos tener otro director y traer al director acá al piso de polémica.
Sí. Bueno, gracias.
Bueno, seguimos con las noticias. Y ahora estoy contento porque me dieron un montón de noticias de inteligencia artificial y ya nadie más habla de cripto y eso para mí fue increíble. Tipo, pasó
bueno,
el
huracán. Cada mes había noticias falopas de cripto, pero es como que se calmó.
Mira, está el cripto invierno ahí, tengo acá el BTC está a $23,000 y el Ethereum está a 1,600, así que no, está ahí, que se quede ahí. Entonces, que las noticias, prefiero que discutamos si una inteligencia artificial se vuelve nazi o no, y no si los NFT, los monos van a salvar la economía del mundo. Es mi opinión personal, no estoy representando nada, no es consejo financiero tampoco, bla, 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 de la provincia de Mendoza. Entonces, una de las primeras noticias es que Microsoft está viendo de hacer un deal con la gente de OpenAI por 10 billones. Lo interesante de esto es que van a comprar 10 mil palos serían de OpenAI y el deal dice que ellos van a tener el 75% de las ganancias de OpenAI hasta que recuperen esos 10 millones. Después de eso se vuelve todo a valores más normales, que sería Microsoft teniendo el 49% de la empresa, el otro 49% en otros inversores y el 2% le queda a la empresa sin fines de lucro que controla OpenAI. Lo interesante es que los venture deals o los venture capitals en general buscan un retorno de entre 20 y 30 veces el valor de su dinero. Eso me pareció un dato interesante. Otra de las cosas que no sabía que tenía que saber.
Sí.
Que el dinero de inversores ángeles o series A, B, C, D, busca ese nivel de retorno. Nosotros con Goico, que estamos tratando de sacarle, no sé, un 10% a la marebaleta, no sé, hablamos de rubro, me parece. Hay que ver, los que no están en Timbarmy, hay un canal del Discord de Cisarmi donde se hablan algunas cuestiones financieras, instrumentos, etcétera. Nada es consejo de inversión, simplemente es nada, discutir un poco la coyuntura. Y pueden sumarse ahí. Otra noticia es que algunos artistas acusan a Adobe de traquearles y robarles o usar su contenido como inspiración para Machine Learning. Y lo descubrieron porque uno se puso a leer los términos y condiciones. Dígame a alguien acá si lee los términos y condiciones de lo que acepta. Todo, no. Todo.
Pero es Adobe.
Y somos grandes para entender que si subimos algo a internet o lo está usando una aplicación conectada a internet, eso ya se fue.
Ya está. No es tuyo.
Sí. Tipo, a llorar a la llorería. Y los NFT no resuelven este problema. Así que lo mismo. Así que bueno, está esa demanda o esa acusación a Adobe por apropiación de propiedad intelectual. Después, en otras noticias de actividad de inteligencia artificial, mientras Elon Musk estaba anunciando la feature de autopilot para Tesla, hubo un auto que estaba pasando por un carril del puente de San Francisco y le pintó frenar. Tipo, venía 100 y de repente le pintó frenar. Hubo un choque en cadena de 8 vehículos, varias personas heridas y un embotellamiento que duró algo así como una hora. Lo interesante, y acá es un poco más la nota, la parte más falopa que no sabía que tenía que saber, es que desde 2016 la Agencia Federal de Tránsito investigó 35 choques en los que el autodriving de Tesla estaba involucrado. De esos, hubo 19 personas fallecidas, y esto también lo agregaron al, como una investigación. Y hay algo que se llama Phantom Braking, que es lo que le pasó a este auto, que es que tu Tesla viene chapeando ahí, pisteando como un campeón, y de repente le pintó pararse arriba del freno. Nadie se explica cómo. Así que guarda si se compra un Tesla y usan autopilot, porque le puede pintar el Phantom Braking.
¿Solo con autopilot o en realidad también te puede funcionar? ¿Te puede pasar?
¿Puedo meter comentario?
Sí, por favor, señor director.
Sí, solo con autopilot. Bueno, no, puede ser que el Phantom Brake también te aparezca porque detecte algo, por ejemplo, que un peatón se te cruza y hace una frenada de emergencia, y si en realidad era un fantasma, te pinta el freno también. Pero lo que es controversial es que parece que la frenada esa, que ahora está justo cuando, la que comentó Edu, no era tan así, digamos, no. Por las cosas que se ven en los videos de seguridad, no da a pensar de que el tipo estaba usando el autopilot en versión self-driving, por las cosas que hace el auto.
Igual, pensemos, bueno, afuera de la caja, Phantom Detector, digamos, no está mal, ¿eh?
Pará que tengo otra noticia enganchada con esto. No, esto es...
¿Qué?
El nivel de... Es un tanque de falopa este combinado de noticias. Me tiraron todo lo peor, todo lo más falopa de lo falopa. Hay una noticia también que habla de unos investigadores que les pintó crear imágenes 3D en base a las ondas de tu Wi-Fi. O sea, los flacos agarran a tu antena de tu TP-Link de sí. 500 pesos comprado en Mercado Libre, y si lo hackean el firmware, en teoría podrían mapearte a vos como persona. O sea, por los rebotes de la onda, ¿entendés? Como que podrían hacer un mapa 3D tuyo y saber si te estás moviendo en tu casa o no. Ya está. O sea, hay que volver. O sea, el internet cableada es superior, sí, muchachos. Sí. Y esta es una de las razones.
Hay que apagar el Wi-Fi. Todos esos que dicen que se ponen los tienen razón.
Caja manual en el auto. Sí. Volvamos a... Sí, sí.
El cobre, tipo ahí enchufado, la fibra, ¿no ves? Te pueden mapear por el Wi-Fi. Una de las aplicaciones que veían para esto es el tema de monitoreo de personas adultas mayores, como para saber si si la persona está viva o se mueve o está en la casa o qué, en vez de ponerle una cámara, vos la podrías mapear a través de tu Wi-Fi.
¿Más fácil poner una cámara?
Bueno, pero sin poner una cámara, porque ahí... Perdón, las cámaras de vigilancia de una casa hogareña, ¿tienen unos 33% de contenido para adultos? O sea, el DVR, ¿me debería pedir mi licencia de conducir para poder mirar el video de mi casa? La dejo pensando. Claro.
Y ni hablar si lo subís a la nube o a algún lado.
Ya está.
Listo. Adobe te lo roba para hacer mapeos de por ahí de ¿cómo es? De, sí, de desnudos, si querés. Bueno, también hay esto del deal entre Microsoft y OpenAI. Una de las cosas es que todas las APIs de OpenAI van a salir a través de Azure. Así que probablemente se vaya toda la mierda. ¿O no?
Sí, Skynet.
Skynet, sí, pero para mí es como que ya ChatGPT o OpenAI te va a hacer todo tu código. Es como que uno parecería que ya va perdiendo inteligencia en pos de la inteligencia artificial, y decir, bueno, resolverme todo a Google. Pero, enganchando con la última noticia, se descubrió, gracias a una investigación de Times, que OpenAI usó a un montón de trabajadores de Kenia, a los que le pagaba menos de $2 la hora, para etiquetar un montón de contenido para entrenar a la inteligencia artificial. O sea, todos las magias del mundo moderno, que sería un poco comparado con, no sé, los pobres explotados que tienen minas de, no sé, de cobalto y todas esas cuestiones en África, que las usamos cuando tenemos nuestro teléfono celular acá.
Ajá.
O la gente en China o en Bangladesh que nos confecciona ropa o lo que sea. También hay una rama de eso para la gente que nos arregla la inteligencia artificial. Porque la inteligencia artificial aprende de Internet. Y Internet no es un hermoso campo de rosas de buenas normas y etiqueta del lenguaje. Estoy errado. No sé qué opinión tienen ustedes.
Me acuerdo la IA de Microsoft hace un par de años que le habían dado tipo para que aprenda por internet y terminó siendo racista. Todo, todo. O sea, nazi.
Se metió en Reddit todo.
Y sí.
Bueno, ChatGPT-3, que es el antecesor de OpenAI, justamente marcan que era eso, que era violenta, violento, y lo hablo de una inteligencia artificial masculina. No sé si va con algún pronombre, pero bueno, la inteligencia artificial, violenta, sexista, racista, y justamente por eso, porque la entrenaron con el arcón de internet, donde básicamente la gente es así. En muchos casos. Pero ¿cómo resolvieron este problema? Este problema lo resolvieron mandándole lotes de contenido a gente de Kenia para etiquetar. Entonces vos tenés que agarrar un texto que eran entre 150 y 200 palabras y vos... No, perdón, ahí está, vámonos. Un empleado, o sea, cada keniata o keniano que tenía que hacer esto tenía que, en un shift de 9 horas... procesar entre 150 y 250 pasajes de texto, que iban de 100 palabras a 1000 palabras. Y 4 de los empleados que entrevistaron describieron el trabajo como tener mentalmente miedo, o sea, tenerle miedo al trabajo porque no sabía lo que te iba a tocar para etiquetar.
Aparte te quema la cabeza, trabajo repetido, o sea...
Literalmente tenían que etiquetar contenido de lo más asqueroso de internet, y ya hemos hablado de otros... en otros episodios de la gente que hace moderación de contenido para Facebook, y un poco lo podemos enganchar con las denuncias que hablábamos antes de contenido para adultos ilegal. O sea, alguien tiene que moderar todo ese contenido, y es esta gente, en este caso de OpenAI y de Kenia, que tenía que barrer con lo peor del el contenido de internet. En uno de los pasajes, de hecho, una persona duda si era un relato de una relación sexual que no quedaba claro si era consentido o no, y como que lo tuvo que escalar y no le terminaban de responder. O sea, es como que vos estás, como que estuvieras consumiendo contenido salvaje todo el día. O sea, manifiestan como muchos problemas de lo que es wellness, que no le daban pelota, no le daban soporte, no le daban atención psicológica, no le daban nada, y que finalmente después el proyecto fue cerrado.
Pero toda la data que metieron, ya está.
Claro.
Exactamente. Una de las conclusiones que da uno de los Andrew Strait, que es AI ethicist, no sé cómo sería la traducción en español de un...
Es un filósofo ético de la inteligencia artificial.
Claro, una persona que trabaja con la ética de la inteligencia artificial dice que la inteligencia artificial es impresionante, pero ChatGPT y otros modelos generativos no son mágicos. O sea, no hay magia. Todo sucede porque hay toda una caterva de humanos trabajando, tuneando data y ordenando todos los modelos, que también esa data es sin consentimiento que va a parar adentro de OpenAI. Y lo enganchamos con lo de Adobe de antes, ¿no? Como todo lo que, los tweets, todo lo que está siendo scrapeado alimenta a los modelos de inteligencia artificial, y que sería como un privilegio que nosotros lo podamos usar, y el costo es, bueno, hay toda una generación de personas que va a terminar con serios problemas mentales. Pero bueno, una buena y una mala. Ahora, cuando usen ChatGPT, no solo eso, piensen en la huella de carbono, porque prácticamente deben estar quemando 200 hectáreas de Amazonas por día para correr todos los modelos.
Para preguntarle si 5 más 2, ¿cuánto es 5 más 2?
¿Cuánto es 5 más 2? Y pedirle que me escriba una nota como si fuera un CEO haciendo un anuncio.
Igual, viste que cada vez está más sobrecargado. Cada vez que entras, estamos teniendo problemas, danos un rato. Ahora, hoy vi que te mostraban un cuentito diciendo, no sé, por ejemplo, un rap de por qué ChatGPT no estaba disponible. Y te escribí ahí un rap y no podías usarlo porque estaba súper sobrecargado.
Y porque alguien le preguntó a ChatGPT, ¿qué es el billing de Amazon?
Claro. ¿Cómo puedo hacer trabajar mi cuenta de Amazon?
Bueno, ahora van a empezar a cobrar ya dentro de poco, parece.
Y es que es muy, muy copado, pero bueno, por ahí habría que ver cómo lo va a usar el mundo de Lampa en internet, ¿no?
¿El mundo de?
De Lampa, bueno, perdón, de los delincuentes, los amigos de lo ilegal. Los scammers, los phishers, o sea, ya el phishing se volvió algo súper elaborado, así que con, si te digo, no sé, OpenAI, dame un texto que hubiera escrito Mariano sobre cómo le pediría plata a alguien.
Sí.
Por ahí hasta interpreta tu propio estilo de escritura. Y del otro lado, mira, y con el Wi-Fi te mapeo y encima con los datos de Adobe te saco alguna foto de algún lado y entiendo, ¿eh? Y ya está. Como la seguridad se volvió más compleja, ¿no?
Y te hago un deepfake, sí.
Claro, eso te iba a decir. Hay un pequeño, digamos, una pequeña ejemplo que hicieron que es arma el deepfake de la voz a partir de, no sé, 2 o 3 palabras que vos decís. Eso ya lo toma como modelo y después hace con eso, podés leer cualquier cosa con tu voz. Así que sí, va a ser cada vez más difícil el tema de detectar qué es real y qué no. Y bueno, lo de Midjourney también, el tema de los artistas, se están quejando muchísimo porque todas esas AI están como le dieron un montón de data, de información, de dibujo, de todo, de un montón de artistas que en realidad nunca dijeron, sí, está ok que vos alimentes AI con mis datos. Entonces,
coincido con lo que dice Edu, lo estás subiendo a internet, lo siento.
A ver, si yo lo miro, si yo miro el cuadro y me inspiro y pinto algo parecido y lo vendo por 10 millones de dólares.
Lo que pasa es que nosotros los que mamamos internet desde, no sé,
Metallica contra Napster.
Claro, ya entendemos cuál era el objetivo de internet y cuáles son las posibilidades de internet. Mucha gente que las generaciones nuevas que se suben a internet piensan que que vos tenés derechos en internet. No, papá, es internet. No entendés que es internet, ¿no?
En realidad, perdón, tenés derechos y hemos hablado de la neutralidad de la red. Pasa que la propiedad intelectual es muy compleja en términos de, o sea, lo digital, no sé, necesitaríamos traer un experto para hablar de esto.
¿Un experto en NFT?
Cierrenle el micrófono al director, ya está.
Sí.
En fin. Bueno, paso ya a la siguiente noticia. A esta altura yo creo que podemos hacer una ruleta de qué escándalo tuvo Blizzard este mes. Porque todos los meses tenemos algo. Este mes le tocó a Brian Birmingham, que es uno de los technical lead del World of Warcraft Classic, que abandonó Blizzard bajo protesta. Eso no es raro. O sea, hay renuncias en todo el mundo se va, excepto por el motivo por el cual renunció. Ahora, voy a como extenderme un poquito y voy a contar un poquito la historia de Blizzard, por ahí si no lo saben. Blizzard era una compañía independiente, que fue la que hizo el World of Warcraft, el Diablo, etcétera, que fue comprada por Activision en 2008. Activision absorbió todo eso y armó una nueva compañía que se llama ABK, que es Activision Blizzard King, ¿no? Entonces, ahora eso es la compañía de Activision. Ya Activision y Blizzard no existen más, es ABK. En ABK utilizan un sistema arcaico de curvas de reviews para los empleados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Digamos que sos un team lead y tu team son 8 personas. Al momento de dar la review de tu equipo, no puedes decir que todos fueron un 10. Sí o sí, sin importar si realmente el equipo completo fue excelente y fue un 10, tenés que cumplir una curva. 2 personas deben ser bajo, 4 deben ser un medio y 2 un excelente. O sea, obviamente esos porcentajes varían entre empresas, pero uso como los números para que lo tengan de ejemplo. De esa forma, si la empresa necesita reducir personal, siempre toma los bajos y se queda con los medios y excelentes. No es la única empresa igual que lo implementa. Hasta el 2013 Microsoft usaba un procesador muy similar.
Amazon también, AWS también.
O sea, tipo, esto como se imaginarán, la verdad, para mí es una mierda para el equipo. O sea, imagínate que un compañero está trabado con algo, tiene un mal quarter, lo que sea. En realidad no te conviene ayudarlo, porque vos sí o sí necesitas gente que está peor que vos al momento de las reviews. Es chotísimo, es chotísimo. Entonces, volviendo a Brian, parece que al momento de dar las reviews anuales se negó a cumplir con la curva esta y le dijeron, ok, my way or the highway. Y él dijo, listo, chao, me voy. Y mandó un mail interno al equipo diciendo, me niego a cumplir a esto, renuncio. ¿Qué pasó? El mail se liqueó y él salió a postear algunos tweets aclarando que inicialmente él no quería que se conocieran los motivos, pero que ahora que estaban al descubierto, dijo, bueno, ya fue todo, prende fuego todo, ya está. Básicamente dijo que ABK es una empresa de mierda, que hace crunching de esos equipos, que apuran los releases, que se meten en todo y que encima usan la curva para los empleados. Y dijo que está dispuesto a volver a la empresa si y solo si esto cambia. lo que me, como que me, aparentemente, los cambios de Blizzard, todo lo que pasó con todas las denuncias y todo, fue el, todos los cambios que dijeron que iban a hacer, fueron una capita de pintura y un poquitito de perfume, porque en el core sigue realmente podrido.
Mira, puedo estar, no me desletra con el tema, lo que es el tema de performance review. Mi tesis de grado fue sobre feedback y performance review.
Dame una conclusión, por favor. Así.
Hay no, puntos a favor y esa curva que vos mencionás es una mierda que la fuercen, pero esa curva
es real.
Es real. Y de alguna forma vos la tenés que poner, porque si no, lo que te pasa, todo el mundo es excelente. Y, no, y eso es irreal también. El tema es, ¿qué haces con esa? Claro, sea, no. El tema es usar esa curva para rajar gente. O usar esa curva de una forma de competición interna tóxica que en realidad no sirve, ¿entendés? Entonces está todo el mundo peleándose para no quedar abajo. No, no debería funcionar así. Esa curva debería funcionar como un barómetro interno para medir la performance y para automejoramiento. El tema es el mal uso de esas herramientas. Pero esa curva existe.
¿No es hay teoría, un equipo de 10, todos 10?
Es teoría del management. O sea, es básico. No lo digo yo, está en los libros. El tema es cómo se aplica. Pero nada, en fin. Que es, igual lo banco, chabón. Igual lo banco.
Fue así como muy duro. O sea, dijo, ¿saben qué? Chau. Y el tipo era, o sea, super, un lead súper alto, salía en videos, no era alguien medio, era muy conocido. Dijo, bueno, sí, listo, estas son las cosas.
Ya estamos. Con esta noticia voy re cortito, porque no es una noticia, sino es como una especie de, no fake news, pero algo que está piola. Aparentemente, ¿qué fue lo que pasó? Apareció un mock-up, ¿sí? Como una especie de supuesto producto diseñado por un chabón, Obi Fiddler, que está en Behance, que le voy a pedir, yo acá te lo pongo en el chat al director, si puede tirar el link en el chat, que básicamente diseñaron, ¿vieron las AirTags que hizo Apple para poder, digamos, físicamente localizar cualquier cosa, una valija, etcétera? Bueno, la versión de Google, ¿bien? ¿Cómo se llaman estas AirTags de Google? Se llama G-Spot, ¿sí?
Denle en premio, denle sí, en premio, ya está.
10X Branding, exacto. Todos estos mockups, digamos, como que se lo afanó directamente de la web store de Google, ¿sí? Está re bien hecho. Ustedes, si se van al Behance, ese al link, donde está hecho como toda la descripción del producto, es excelente. Aparte, hay muchos chistes como cómo encontrar el G-Spot, cómo encontrar el, digamos, cómo, o sea, es excelente, digamos, por donde se lo mire. Decía que justamente este producto iba a venir, no solamente que es un tag, sino que va a venir en varios colores, ¿sí? En vez de venir en plástico, va a venir como materiales de tela, ¿sí? Recubierto, casi como un Nest Mini. ¿Sí? No sé si alguien vio lo que es un Nest, pero básicamente de esa forma. Dice que en este concepto también va a tener una batería reemplazable que va a durar por lo menos un año, pero no es que se termine la batería y lo tenés que tirar, el punto G, sino que el punto G siempre está ahí. Va a estar, y va a funcionar con Bluetooth, etcétera, va a estar linkeado con Google Maps, etcétera.
¿Te da indicaciones de cómo encontrarlo?
Dice que hay aplicaciones de realidad aumentada para encontrarlo, también, de AR. Lo puedes encontrar con el My Device, Find My Device de Android. O sea, está conectado con todos los servicios de Google, a diferencia de Apple, que Apple lo puedes utilizar solamente con tu iPhone. Digamos, la ventaja de esto, de la competencia, es que en Google es que tenés Google Maps, tenés toda la suite de Google para encontrar el punto G, que me parece que es mucho más poderoso.
Y aún así hay gente que no lo va a encontrar.
Sí, dependiendo, pero bueno, nada. Me encantó la idea y nada. Google lo tiene que comprar ya. Sí, sí.
Quiero superar este episodio este año. Así que la vara hacia arriba.
Altísimo. Bueno, yo también voy con una cortita. Hace un par de episodios hablábamos de un post que publicó el fundador o creador de Ruby on Rails, que tiene una empresa que tiene varias, que nuclea varias empresas que se venden como SaaS, y que el tipo subió un post diciendo, nos vamos de la nube, nos pudrimos del billing y pasamos todo on-prem. Y resulta que hizo los números y hay como unos datos interesantes de cuánto estuvo gastando en billing en AWS durante 2022, que motivó, digamos, a este cambio tan radical. Y resulta que habla un poco de todos los servicios, pero en general todo lo que tenían en la nube era de AWS.
Vendor lock-in, o sea, estaban todos.
Absolutamente, absolutamente. Okay. En total tuvieron una factura por $3,200,000 en todo el año, que es un total de 260 o 270,000 más o menos por mes. Y gran parte de ese gasto se destinó a computación en general, más que nada EKS y EC2. Pero algunos números bastante interesantes. Gastaban $40,000 por mes en RDS, en bases de datos. Gastaban en OpenSearch también $40,000 por mes. En EC2 y en EKS, $60,000 por mes. Y en S3 tenían más de 8 petabytes de archivos guardados en S3, con un esquema de replicación, obviamente, o sea que lo tenían en varios availability zones y en varias regiones. Y gastaban alrededor de $75,000 por mes solamente hosteando archivos. La verdad que es súper interesante cómo lo cuentan y cómo dicen, mira, con esa inversión hoy tendríamos, claro, hoy tendríamos
un super data center,
una granja, exactamente. Sí. Así que básicamente como que habían tirado la piedra con este primer post que habían lanzado en octubre diciendo nos vamos de la nube, y ahora como que sacaron toda esta información como para mostrar un poco cuáles los costos que tuvieron realmente y cómo justifican ellos irse directamente de la nube.
Reject Modernity, Embrace Tradition.
No, es mucho de costo. Yo había escuchado un comentario, por ejemplo, que Booking seguía manteniendo un data center porque era inviable de pagar computación en la nube. Hay otra realidad también. RDS te ahorra un montón de horas hombre. O sea, toda la abstracción de la nube. O sea, el data center es muy lindo hasta que tenés que mandar a un muñeco a cambiar un disco o a cambiar un puerto.
Para resetear un server. Un
switch, o lo que sea. La realidad es que hoy en día, con una solución de como OpenStack, ponele de base, y arriba le enchufas Kubernetes, y una inversión decente en storage y discos, infraestructura de data center, no sufrís tanto como en otras épocas. Pero bueno, empezás a depender de cosas más reales, ¿no? El proveedor de internet, el data center, volvés a la terrenalidad del colocation.
Le hacen como un chivo en realidad al data center que van a usar. Se ve que es on-prem, pero no es on-prem. Debe ser algún tipo de OpenStack donde ellos en realidad dicen en una parte ninguno de los empleados de la empresa va a estar yendo a cambiar un disco, básicamente. Entonces sí, no le están pagando a AWS.
Le están pagando
pero
otro.
Bueno, claro, sí.
Una pregunta para el Team Barmy. ¿Es momento de invertir en Rackspace de nuevo? La tiro. Lo dejo para el análisis fundamentales de Goico en la semana.
Bueno, y mi última noticia de la noche es la noticia Internet of Shit, que hace mucho que no tenemos una noticia Internet of Shit. ¿Qué fue lo que pasó? Una escuelita secundaria en Massachusetts hace un año y medio que no puede apagar la luz, básicamente. Hermoso. ¿Qué dijeron? Porque me leí todo el artículo, es precioso. Dijeron, vamos a ahorrar en energía, vamos a ahorrar en luz, vamos a poner estos bulbs, digamos, que son de bajo consumo, inteligentes, que se prenden solos, con fotocélulas, porque estamos gastando mucho en electricidad. Let's go green, ¿no? Bárbaro. Todo muy lindo. ¿Qué pasó? Aproximadamente, ¿cuándo fue? Creo que en abril, en agosto del 2021, el soft que corría toda esa grid de iluminación falló, ¿sí? ¿Y qué pasó? No puede apagar la luz. O sea, ¿por qué? Porque aparentemente por soft el default status es que la luz esté prendida. Y no solo que la luz se prendía, sino que la luz se prendía a todo lo que dé. Ni siquiera es que le pueden bajar la intensidad, es que están las luces prendidas a todo lo que dé. se quejan los alumnos de que no pueden, no ven un carajo de día en el aula porque está todo prendido al mango. Estuvieron meses tratando de rastrear al vendor que armó todo esto porque la compañía se le vendió a otra, se la vendió a otra, se la vendió a otra, hasta que encontraron a la compañía padre, ¿sí? Digamos, todo un pueblo, estaba todo un pueblo tratando de solucionar este problema. Encontraron a la empresa, trataron de arreglar el tema por soft, el problema no se soluciona por soft, tienen que reemplazar unas partes, digamos, de todo el sistema. Esas partes se hacen en China, los agarró la pandemia, tema de la pandemia, no llegan las partes. Recién para febrero dicen que van a poder llegar las partes, esto es básicamente hardware que tienen que cambiar, no sé qué será, un PLC, no sé qué es lo que maneja, digamos, toda esta grid de iluminación. Así que están esperando para febrero que los chinos se dignen a mandar lo que sea que falta para poder arreglar de una forma final todo este problema de iluminación. El tema es que, con todo lo que es de... El propósito era ahorrar plata. No sé la cantidad de guita que se gastaron hace un año y medio. Claro, claro. Dice, fortuna se están gastando en iluminación, se quieren matar. Dicen que a veces directamente lo que tienen que hacer es van a mano y, digamos, algunas bombillas como que se pueden desenroscar y esa es la solución a veces, ¿sí? Pero no hay forma de apagar, o sea, es eso. Así que, nada, F.
Vendor lock-in. Chicos, no se queden con un vendor.
Y aparte, lo que van a decir es que cuando hagan todo lo que leen la nota es cuando solucionen este problema, van a agregar como un failsafe, o sea, van a agregar una opción de que un manual interruptor, y sí, papá, y sí, si algo falla, déjame poner una perilla para aprender a apagar la luz. Eso no existía, ¿entendés? Porque somos todos inteligentes, porque la... Bueno, ahí está. Todo este episodio, o sea, fue porno y la modernidad está rompiendo toda la sociedad. Hay que volver a las viejas prácticas, básicamente.
Pará, ¿no? Pará. Y tengo una noticia que entra por la ventana que la mandó Godley. ¿Qué? Que ya tengo mi conspiración favorita de este año.
¿Qué?
Ya está. Hay una noticia que nos mandó Godley al Telegram. Nos saludamos a Godley si nos ven en algún momento. Que habla de que todos estos momentos de layoff, o sea, no sé si saben, pero bueno, hay muchas empresas que se están desprendiendo de empleados. En lo que parecería acciones descoordinadas, hay gente que está diciendo que en realidad es algo coordinado. Y apareció una carta de un hedge fund que es parte dueño de lo que sería Alphabet, la compañía madre de Google, donde Christopher Hahn, que es en teoría alguien de este hedge fund, le escribe al amigo Sundar, que es el CEO de Alphabet, y le dice: mira, amigo, que estuviste ahí achando empleados, pero tendrías que volver a tu nivel de contratación pre-2022. Y además le estás pagando demasiado a los empleados. Entonces, agarrá la guadaña y vas a tener que recortar un poquito más, porque rajar a 12.000 personas vas en la buena dirección, pero deberías reducir otros 150.000 empleos. O sea, otro 20% tendrías que apretar guadaña ahí. No es a la primera persona que le escucho o veo poner esto. Andá a saber si esto lo inventó Quentin Inventino y fabricó algo. Sí, fuente Roma, sí. Tani Roma. Exactamente. Sí. Pero elijo creer. Elijo creer y conectando algunos puntos de gente de recursos humanos diciendo: mira, el mercado está muy sobrecalentado, están pagando cualquier cantidad de plata por cualquier cantidad de rol. Quizás este es el retaliation de la gente de entre finanzas y HR para con la gente de IT. Ya tuvieron el cuarto de hora, agarro el hacha ahora, prepárense porque van a volver todos a laburar ahí a picar código por $2 la hora como los kenianos.
Me voy a poner mi rol profesional y voy a decir lo siguiente. Hace años que veníamos diciendo que la forma en la que se estaba reclutando, desde arrancó la joda más o menos en 2018, más o menos, digamos, antes de la pandemia, era una locura, era una partusa. Lo puede decir cualquier persona que esté acá, era todos los días en LinkedIn y te llegan ofertas, te llegan mensajes, era digamos, obscena la cantidad de que se estaba reclutando y estaba por fuera de lo normal. Eso es así, eso siempre fue así. Si fue responsable o no de las empresas, eso está en cada uno, ¿sí? Y segundo, el tema de los sueldos, ¿sí? No solamente las empresas grandes, las startups también. Las startups estaban pagando más, ¿sí? Por el talento. hablamos de California, etcétera. Pero ¿cuánta gente se fue de una empresa grande, como llámese Microsoft, Google, etcétera, a una startup que le pagaba el 30% más en sueldo? ¿Sí? La batalla feroz por el talento fue una carnicería y eso se trasladó a los sueldos. Y hay muchos sueldos que, en mi opinión personal, seguramente estoy equivocado, pero para mí sí están inflados. Por ahí no acá. Acá Argentina no se puede comparar con nada. Así que olvidémonos de Argentina. Estamos hablando más básicamente de los mercados Estados Unidos, Europa, etc. Muchos, o sea, software ingeniería está cobrando $120,000 por mes. O sea, es en un sueldo totalmente...
¿Cuánto de esto es culpa de GitLab y su open policy de compartir absolutamente todas las métricas internas? Porque por ahí hay que prender fuego GitLab directo. Va, no, en realidad no, gracias no. GitLab, pero es como el sindicato de todos los que trabajamos remoto, pero es como la vara está muy arriba, entonces cualquiera estaba, no sé, en Entre Ríos y querías pedir sueldo de San Francisco.
No, eso... ahí es complicado porque también el tema de la pandemia como que cambió un montón todo, ¿sí? Digamos, las empresas se avivaron y los empleados se avivaron. Sobre todo uno de Estados Unidos que dice, ah, de San Francisco me voy a ir con mis papás a Dakota del Norte, que gastó $2 por mes con el sueldo de San Francisco. El sueldo de San Francisco es ese justamente por un motivo, ¿no? Los costos de vida son distintos. Entonces, como las empresas empezaron a decir, ah, no, pará. Los costos de vida son distintos. Entonces, ¿qué hacemos con este tema del trabajo de remoto que ahora es mucho más común? Es muy complicado. Y recién ahora se está empezando a estabilizar. Pero nada, el tema de los despidos, yo también elijo creer, porque obviamente si vamos a hablar de fondos de inversión, dictándose...
Quiero como el documental de Netflix ya de esto, ¿entendés? Necesito el de Big Resignation primero y después el de Coordinated Layoff.
¿Cómo era este documental re falopa que salió? Zeitgeist. Onda un Zeitgeist, pero de sistema. Sí, puro. Sí. Mi opinión personal es que las teorías conspirativas algo de razón tienen, por eso son tan atractivas.
No sé cómo cerrar el episodio. La verdad que muchas noticias, mucho contenido.
Muchas cosas.
Esto seguramente nos vamos a arrepentir de este episodio.
Sí. Yo voy a hacer una investigación acerca de algunos términos que vos comentaste. No sé esto de furries, que, o sea... Voy a contribuir a las métricas
que te pongas una VPN, que te hagas una máquina virtual, que le desconectes toda la red.
Bueno, si seguimos los patrones de los datos que vimos, seguramente lo hagas desde el celular y en un Android. Sí. Y dures 9 minutos, así que alocate 9 minutos de tu tiempo para dedicarle a esta tarea.
Pero bueno, por lo menos en Argentina, como somos aparentemente somos un país mucho más deconstruido, seguramente va a haber una señorita que va a estar haciendo lo mismo que yo también.
Perdón, acá es paridad 50% y es lo mismo, lo van con los datos. O sea,
sí.
Femenino, mitad, hombre, mitad. Acá es paridad total. La verdad que esas son las métricas que habría que tener más en claro. Habría que, sí. Y voy a todavía dejar de hablar para no enterrarme más en...
Sí.
En vericuetos lingüísticos. Pero bueno, un gran episodio. Contesten la encuesta de sueldos, compártanla, eso es como lo único importante.
Sí. Nos vemos el martes en las birras. El martes.
El jueves.
El jueves que viene tenemos. Este no, el siguiente. El primer jueves de mes vamos a volver regularmente a volver a todas las birras. En Argentina. En Capital Federal Argentina.
Club La Octava.
Club La Octava, los chapters del interior también volverán con sus actividades, ahí van a tener que nuclearse en el Telegram o el Twitter o la forma que usen en los chapters del interior como para coordinarse. Y acá piden que el cierre lo hagas vos, Borgo, así que nada, con esto yo me despido y espero que el director cierre con una especie de consejo para la humanidad y nos vemos en el próximo episodio.
Bueno, no tenía nada preparado para esto. Lo que sí les puedo decir es que si llegaron tarde y no vieron el inicio, disfruten del cierre que es muy parecido al del comienzo. Chao.
Gracias. Nos vemos en el próximo episodio.